Vamos a meternos en la vida privada, en el hogar, en las frutas, bueno, frutas y hortalizas, sí. Más o menos, no hay hogar que no tenga. Vamos a conocer cómo viene el precio mayorista de frutas y hortalizas en lo que va del año, en lo que es el comienzo de la primavera meteorológica, como nos decían otro día Marcelo Barreiro y Madeleine Renón. Pablo Pacheco, jefe del área de información de mercados de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de la UAM. Buen día, Pablo, ¿cómo andás?
Buen día, muy bien, un placer acompañarlo.
¿Dónde te agarramos? ¿En la UAM? Ya, sí.
Sí, por supuesto.
¿A qué hora se empieza a mover todo ahí? ¿A las 4, 3, 4?
Sí, en realidad ya desde la noche, desde antes, empieza a haber afluencia fuerte de vehículos que vienen con mercadería de la zona de producción. Pero como que sobre las 4 de la mañana, que es como la hora en la cual empiezan a llegar los compradores, es cuando hay más relajo, por usar una palabra no demasiado correcta, pero sí cuando hay más movimiento, y bueno, y eso se extiende después a lo largo de la mañana. Es más, interesante, desde hace, bueno, por lo menos ahora en lo que va de lo que ha sido el invierno, se observa mucho como un corrimiento hacia la mañana avanzada. Incluso uno a esta hora todavía ve bastante movimiento de operativa comercial, que me imagino que tiene que ver con que hay muchos compradores que les queda bien venir sobre esta hora. También hay una política de tarifaria de la UAM que hace que después de las 9 se puedan traer gratis. Entonces también mucho comprador creo que aprovecha para venir después de las 9 y eso también me ha desplazado.
Y si no, ¿cuánto es el costo antes de las 9? ¿Cuál es el costo, digamos?
Y bueno, depende del tamaño del vehículo. Los vehículos tipo 1, que llamamos nosotros, que es un auto, una camioneta pick-up, están pagando en el entorno de los 200 pesos. Y bueno, y ahí aumenta, cuanto más grande el vehículo, la categoría 4, que son los más grandes de todos, están pagando en el entorno de 700 pesos, por ahí.
Bien, el momento del año igual de la UAM fue el angelito en la nieve, ¿no? Es lo más notorio, ¿no?
El pico de rendimiento.
Después de eso, cualquier cosa de precio, frutas, hortalizas, quedó relegado a la notoriedad de la UAM.
Es cierto, pero capaz que en parte es buena noticia que esa haya sido nuestra noticia en el último periodo.
Y otra pregunta sobre el funcionamiento cotidiano. ¿Hay algún tipo de tendencia más o menos sistemática en los precios que con el correr de las horas se mueven? Uno se imagina hacia abajo, capaz que no, o no pasa eso.
Pablo, decís en el día. Sí, eso ocurre, claro. Sí, el otro día justo... nos pasó que con el caso de tomate y morrón, que venían con una situación de precio determinada y de golpe empezaron a bajar. Por ejemplo, el caso de morrón rojo arrancó en la madrugada de 1.700 pesos el cajón de 11 kilos y al ratito ya se empezó a ver que era como mucho y empezó a bajar, terminó la jornada de venta ese día en 1.400. Eso es como súper común y sobre todo para productos con esas características de oferta muy variable, que son perecederos, tomate, morrón, frutilla, muestran esos comportamientos. Capaz que otros que tienen comportamiento más estable en la oferta, que tienen como una menor perecibilidad, digamos, lo que es manzana, lo que es citrus, papa, zapallo, no tienden a mostrar comportamientos tan variables dentro de la jornada de operativa.
Bien, abrimos un poco más a la mirada, por lo menos en términos temporales. ¿Cómo dirías que viene este año? Yo en un titular tiraba que es un año muy instalado en el promedio, si uno mira el valor kilo canasta, capaz que también conviene recordar brevemente qué es el valor kilo canasta.
Ah, tal cual, el valor kilo canasta es nuestro indicador de precio de canasta frutícola mayorista, lo que hace es sintetizar en los precios de los 30 principales productos que integran la canasta fruta y hortícola, que esos 30 productos, que son los más importantes en el ingreso a la UAM, explican arriba del 95% del volumen físico de ingreso de la UAM. Y nosotros lo que hacemos es un promedio ponderado, digamos, de esos precios, justamente ponderando el precio en función de cuánto pesa en el ingreso en cada momento, en cada mes, digamos, en este caso para este análisis, de manera tal que nos permite saber cómo está en ese momento la canasta fruta y hortícola de precio, por supuesto, repito una vez más, considerando los precios mayoristas. Y yendo un poco a la pregunta, Soco, sí, es tal cual. Nosotros este año vemos que el precio del valor kilo canasta desde enero viene copiando de manera bastante precisa lo que es el precio promedio histórico. Histórico estamos hablando de los últimos 5 años de frutas y hortalizas, despegándose un poco de lo que fue el comportamiento de, sobre todo, el año 22 y el 23, perdón, 23 y 24, que mostraron precios bastante por encima de este promedio histórico. O sea que, de alguna forma, y resumiendo y sintetizando, estamos en un año normal, pero que se percibe seguramente con precios bajos con respecto a los últimos años.
Vos decías, claro, el histórico que se toman los informes mensuales es el valor promedio de los últimos 5 años. En este momento, si uno mira los últimos 5 años hasta 2024, es un año sin UAM y 4 años con UAM, que además fueron años con esta particularidad que vos decías, los dos últimos muy altos, pero veníamos, decime si estoy mal, de 2 años muy bajos en el 21 y en el 22 en términos de precios promedio.
Es tal cual, eso también es súper, súper correcto, además lo sufrimos. Nosotros nos mudamos, además de mudarnos en pandemia, arrancó la operativa de la UAM y lo que ocurrió con la canasta frutícola es que los precios eran bajos, fueron bajos casi por 2 años. Lo que de alguna forma, ¿por qué eso es un problema? Porque uno dice, qué bueno, la gente podía consumir frutas y hortalizas de manera accesible. Bueno, era un problema porque en realidad la rentabilidad de los productores, por supuesto, pero también de los comercializadores mayoristas, está muy relacionada con el precio de venta, porque, y sobre todo en el caso de los operadores mayoristas que hacen la venta acá en la UAM, su ganancia sale de un porcentaje del precio de venta. Entonces eso significó de alguna forma que en el año 2021 y 2022 la torta, digamos, de negocio frutihortícola mayorista fue menor y hacía que se sintiera el peso, digamos, de los costos asociados con la UAM como costos altos. Por eso tal vez, en parte, entiendo yo que después 2023 y 2024 ayudaron a que se llevara un poco a una situación donde no era una preocupación el costo de la UAM. Esto es claramente, hay que asociarlo, hay que analizarlo en la perspectiva de que estábamos procesando una mudanza, había un montón de gente que operaba en el mercado modelo y de un día para el otro vino a operar acá a la UAM, que siempre te decían, esto está fantástico, está buenísimo, mucho mejores condiciones, pero también generaba un poco esa sensación de que se había encarecido el costo de operación mayorista con respecto al mercado modelo.
Pero ahí se dieron las condiciones climáticas, o el 23-24 acompañaron las condiciones climáticas y se cobraron lo que habían perdido, digamos, años anteriores, que también pasa en la producción.
Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. Generalmente, con ustedes lo venimos analizando hace muchos años, esto, lo que ocurre con las frutas y hortalizas es que hay, por un lado, una situación en la cual en los momentos de abundancia de oferta, que nosotros decíamos, de alguna forma el poder está en manos del comprador y eso, o sea, ese poder de negociación en manos del comprador hace que pueda conseguir precios más bajos para su compra, eso implica de alguna forma que haya una presión a la baja en los precios mayoristas, y después cuando el poder pasa al oferente, que está generalmente asociado con algún fenómeno meteorológico, climático, de sequía, por ejemplo, recordemos sí, claro, lo que fue la sequía de fin de 2022 y 2023, que yo creo que tuvo tiene mucho que ver con la explicación de este escenario de precios que estábamos mencionando recién, de 2023 de precios altos y una inercia en 2024 claramente explicada por ello. Okay. O sea que sí, la respuesta es sí, y seguramente tenga muchísimo que ver con lo que fue la sequía tan terrible que sufrió el Uruguay. No solo perjudicó mucho la producción, sino lo sufrimos en carne propia en las casas de la gente que vive en la ciudad también.
En lo que va de este 2025, ¿estamos hablando de un buen año desde el punto de vista de la producción?
Sí, lo que estamos observando es una normalización clara, lo que siempre también mencionamos, el aparato productivo que se ha ido desarrollando, tecnificando, buscando formas de ser, digamos, más productivo en los últimos años, está hablando sobre todo de lo que es la producción convencional, que es la que abastece la mayor parte del consumo de frutas y hortalizas de la población. Claramente, cuando tiene condiciones más o menos favorables, desde el punto de vista meteorológico sobre todo, eso genera niveles de producción muy importantes, y es lo que estamos viendo en este año 2025. Y tal vez también, de alguna forma, se acabó esa inercia que yo mencionaba recién para 2024, donde ya en 2024 había empezado a haber una normalización de la oferta, pero todavía había como cierta memoria de precios que permitió que se mantuvieran los valores relativamente altos por un tiempo.
Si uno mira en el boletín frutihortícola los valores de ingreso, ahí eso es por toneladas, por peso, y los principales rubros, el único bache fuerte, grande que hay es la cebolla. ¿Hay alguna explicación para eso?
Sí. En el caso de cebolla es bien interesante. Nosotros en los últimos años tuvimos un proceso interesantísimo justamente esta tecnificación que mencionábamos recién, sobre todo enfocada en tener muy buena conservación de la cebolla nacional, especialmente para lo que es la cebolla del sur del país, la que se cosecha en el verano y que se trata de variedades que tienen características que permiten abastecer, digamos, conservarse bastante bien durante varios meses, y que además, si la pones en cámara de frío, si le aplicás cierto producto que reduce la brotación, que es uno de los principales factores que determina el fin de la conservación de la cebolla, lográs prácticamente llegar con una relativa buena calidad a el principio de la cosecha siguiente, la zafra siguiente, que es la que explica el departamento, sobre todo Salto, con las cebollas tempranas que ellos plantan, que empiezan a estar en oferta ya a partir de ahora. Esta semana entraron las primeras cebollas tempranas de Salto, todavía, digamos, como muy incipiente la zafra. Pero bueno, lo que pasó, sobre todo en los últimos 2 años, es que hemos tenido menor nivel de oferta de cebolla, menor producción de cebolla del sur en particular, y también se ha conservado peor, y eso de alguna forma explica ese bache que mencionabas vos, Sueco, y que realmente ese, de alguna forma también hubo una respuesta de lo que es la producción del norte del país, que al tener esta presión de cebolla del sur que se conservaba muy bien, fue modificando el tipo de variedades que plantaba en el norte, buscando no tanta precocidad, sino tener cebolla más para el verano, que se aguantara un poco más, que no los obligara a vender tan rápidamente como lo que son las variedades temprano. Y eso tal vez en este escenario de mala conservación y de poca producción del sur, acentuó ese hueco y ese faltante.
Bien, esta semana tuvimos aquí a Madeleine Renomi y Marcelo Barreiro, nuestros especialistas.
¿Nuestros?
Sí, bueno, son nuestros.
País, la presidenta Inumed.
La presidenta Inumed, casualmente, en este momento es pasajero. Es mucho más permanente su trayectoria. En todo caso, te compartimos para hablar después de posibles consecuencias en la producción, este apunte que hacía sobre lo crudo que fue el invierno en términos de temperatura, especialmente en el norte del país.
Los 3 meses... terminan levemente por debajo de lo normal, o sea, más frío, donde, bueno, se destaca junio fue el mes más frío, las anomalías más importantes se dieron en el norte del país, casi 3,5 grados por debajo de lo normal. 3 grados es bastante para lo que es temperatura, generó problemas con heladas muy intensas, tuvimos, bueno, olas de frío bastante intensas.
3 grados por abajo del promedio histórico, que es mucho.
3 y medio.
Fue en el norte, acá no se sintió así, pero en el norte se sintió,
Pablo. Y con heladas y con afectación del citrus, ¿esto se ve, Pablo?
Sí, estaba pensando, claro, el capaz que un poco la síntesis. Creo que lo que es la producción sensible de las heladas, que está instalada, digamos, que hay producción, que hay cultivos instalados en el periodo invernal, es una producción que está bastante preparada para condición de heladas como hubo este invierno. Estoy pensando, y arranco por lo que es toda la horticultura bajo nylon, digamos, todo uh-huh. lo que es invernáculos.
Protegida.
Porque realmente, ¿perdón?
Protegida, digamos, lo que se llama.
Exacto, de cultivo protegido. Porque realmente no hemos visto una situación dramática hasta ahora, porque ahora también es importante esto destacarlo. Nosotros en lo que es, por ejemplo, tomate, morrón, a veces vemos la consecuencia, y sobre todo en invierno, meses después del momento en el cual se produce el problema, porque lo que afecta es el cuajado de frutos, o sea, las flores uh-huh. se abortan, no cuajan, y eso lo ves, digamos, en invierno, capaz que 2 meses después. Así que, pero hablando, hasta ahora no hemos visto un efecto grave. Sí estamos viendo, en el caso de citrus, pero tampoco vimos un impacto de magnitud crítica en lo que es la oferta. Tal vez la gente que haya comprado mandarinas, naranjas, haya visto que tienen la parte de arriba o alguna parte del fruto está como seca. Bueno, eso es un síntoma de daño por helada en citrus. Pero no hemos visto, digamos, un efecto grave en la oferta ni en el precio. Y creo que tiene que ver tal vez también con que en el caso de citrus, sobre todo, o en realidad en el caso de citrus, punto, estos daños, digamos, de alguna forma inciden en qué proporción de la fruta termina en los distintos destinos que tiene la fruta cítrica en Uruguay. Hay una parte que se industrializa, una parte que se exporta y una parte que se manda al mercado interno. Entonces, el mercado interno termina capaz favorecido por este tipo de fenómenos, capaz que no es la expresión más correcta, así favorecido, pero bueno, no perjudicado por este tipo de fenómenos, porque bueno, lo que pasó es que se redujo el porcentaje con calidad de exportación y terminó más fruta acá en el mercado interno. Por eso, de alguna forma, hay un problema leve, digamos, en la calidad de la fruta, claro, que es casi, exportar, digamos, imperceptible para el consumidor. Y no hubo un cambio radical en el precio.
Claro, son las típicas dos caras de la moneda, porque desde el punto de vista de los productores, que tienen además canales de exportación, ahí sí tienen un golpe fuerte porque les cae mucho lo que pueden exportar.
Sí, claramente. Sí. Incluso recuerdo en el momento que ocurrieron estas heladas, que fue un par de semanas, ahí fin de junio, principio de julio, si no me acuerdo mal, que realmente había productores, sobre todo por lo que las referencias que me llegaron, pequeños productores que habían tenido incidencia fuerte de daño, y sí, para esa gente seguramente haya habido consecuencias terribles.
¿Alguna pregunta que llega a la audiencia para despedir a Pablo Pacheco desde la UAM?
Sí, preguntaba acá un oyente, decía, tengo una pregunta muy de mi hogar, apareció en muchísimos lugares y a buen precio la col china, que es un favorito de grandes y chicos en mi casa. ¿Eso es importado o es local? ¿Es muy estacional o puedo esperar encontrarlo durante varios meses? Aclara que ya sabe que está hace años en el mercado, pero no con la presencia que lo ha visto este año.
Bueno, ¿no? Es producción nacional, eso sí. Me animo a decirlo con mucha certeza. Uh-huh. Es un producto que uno ve de manera esporádica y además en esta época probablemente sea cuando sea, digamos, más fácilmente obtener digamos, cosecha de buena calidad, así que aproveche.
Es como un repollo alargado, como de unas hojas que los chinos usan mucho, justamente col china, incluso lo usan en sopas, en ese tipo de comida. En Uruguay no es tan habitual, pero hay incluso en la feria orgánica, hay producción local, no es de mucho consumo, decís vos.
Exacto, no tiene demasiado consumo, uno podría compararlo, así se me ocurre, con el hinojo. Son productos que tienen presencia puntual en la oferta, que tienen un consumo, gente, digamos, más asociado con un consumo étnico, cultural, los uruguayos no estamos tan acostumbrados a comprarlo. Entonces también eso hace que para el productor no sea una opción demasiado interesante, sobre todo si vende en canales masivos como es el mercado, la UAM. Por eso sí, capaz que en la feria de orgánicos es una opción mucho más fácil de colocar que como producto de venta masiva en la UAM.
Pablo, te hago dos preguntas desde la silla con ruedas de oficinista burgués acá sobre importación así de cheto. La palta no entra todavía dentro de lo que se considera, y estamos hablando de importado en general, ¿no? Pero aunque también hay producción local, porque veo que todavía no entra ahí en el boletín. Si uno ve por dónde anda en el supermercado y demás, aparecen. ¿Están pensando o es muy poca la cantidad y es mucho lo que vemos?
No, la palta, justamente, si uno analiza ¿qué producto ha presentado el incremento más grande y más espectacular en los niveles de ingreso de importación? Es sin duda la que se lleva el trono.
Ah, te pedimos un informe en breve entonces, a ver qué pasa con la palta en los últimos años.
Me parece que está buenísimo. Levanto el guante porque me parece que está buenísimo.
Casi todo importado.
Bueno, sigue habiendo producción nacional. Hay, digamos, de la producción tradicional nacional es de variedades de estas más grandotas, más globosas, no tan sabrosas. Esto es una apreciación personal, generalmente con semilla grande.
Sí, sí, claro.
Eso sigue existiendo. Pero hay productores que están haciendo intentos de instalar cultivos de palta Hass, digamos, esta palta, que es la palta Hass, es la palta negrita, arrugadita, chiquita, esa que es la que habitualmente viene importada.
Ah, hay intento de producción acá entonces.
Exacto. Creo que todavía no hay una certeza de que vaya a funcionar, pero se está intentando desarrollar el cultivo. Y bueno, sí, después el crecimiento ese impresionante que se ha visto en lo que es la oferta y sobre todo también la incorporación de los uruguayos en el consumo ha sido muy, muy llamativo o muy interesante. Es de palta Hass importada. Generalmente de la región, Chile, Perú, a veces también viene de México, por ahí creo que son los principales. Bien.
Bueno, como te lo tiré así a la carrera, para la próxima te pedimos numeritos y vemos en los últimos años cómo se ha dado ese crecimiento, más allá de lo que uno ve alrededor de uno, que eso es muy limitado siempre, de cómo se ha dado ese crecimiento en números ahí en la UAM. Pablo Pacheco, gracias, como siempre, te mando un abrazo.
Lo mismo, abrazo grande, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.